Seguimos adelante con Rebelde sin Cauce, 34 minutitos pasaron ya de las 10 de la mañana, Facu, y vamos a hablar ahora con Beatriz Enemark, porque bueno, ella es la referente del programa de VIH, perteneciente a la Dirección de Epidemiología de la provincia. Arrancábamos el programa diciendo justamente hoy, 1 de diciembre, es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. Bienvenida, Beatriz, a Radio Nacional Santa Rosa. Mi compañero Facundo Baraíbar y yo, Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, Facundo y Mariana, buen día. ¿Qué tal?
Mucho trabajo, ¿no?, para lo que están pensando hacer hoy.
Sí, hoy está agitado el día. Por suerte hay mucha gente moviéndose para esto, para recordar la importancia del VIH aún.
Aún, ¿no? Eso, sí. para empezar por ahí a conversar tranquilamente, digamos, decimos aún, tenemos que pensar también que hace ya cuánto, casi 30 años interrumpidos, sí, que se viene trabajando en VIH-Sida, ¿y cómo estamos hoy en La Pampa con relación al VIH?
Bueno, digamos que información nos falta, actualmente el acceso a la información es enorme, pero bueno, lo que vemos en La Pampa y en el país es que la epidemia, digamos, se mantiene estable desde hace años, viene, ha dejado de aumentar, pero no baja más. Ajá. Se vio que tal vez la forma de prevenirla no pasa solamente por una cuestión médica, sino que hay un montón de lugares desde donde mirar el tema para evitar que se siga transmitiendo. Uh-huh. Así que bueno, una de las cosas es sí brindar información, brindar preservativos, pero también se ha visto que hay que encarar desde otros lados. Por ejemplo, el testeo es una forma, si uno sabe que tiene VIH, no va a contagiar más, porque va a cuidarse, va a cuidar al otro. Uh-huh. Entonces, se está viendo el testeo como una forma de prevenir. Bien. Lo mismo que un tratamiento correcto, si uno hace un tratamiento y logra bajar la cantidad de virus en sangre a que sea indetectable, no transmite el virus, entonces también es una forma de prevenir, uh-huh, o sea, con el tratamiento. Que aparte también hay un tratamiento como prevención que ha salido últimamente, que uno puede tomar en situaciones muy concretas de riesgo. Uno, a veces yo se le rompe el preservativo o tiene relaciones sin preservativo por un montón de causas y, bueno, puede acceder a una medicación que se toma por un mes para evitar que el virus se desarrolle en nuestro cuerpo, uh-huh, evitar contraer VIH. Uh-huh. O personas que saben que van a estar expuestas pueden tomarla previamente, que ya son situaciones muy, muy, muy puntuales, pero también son opciones. Por esto, porque necesitamos bajar aún más los casos de VIH y, bueno, hay que buscarle todas las aristas.
Uh-huh. Y justamente por ahí hablabas recién de los tipos de tratamientos y testeos para detección, pero pensando, uh-huh, un poquito también en los factores de riesgo que llevan a una persona a que contraiga VIH. La situación en la provincia, uh-huh, de La Pampa, decías, no se mueven los números desde hace mucho tiempo, pero, uh-huh, ¿notan ustedes desde epidemiología que puede haber nuevos factores de riesgo o que hay otras condiciones socioambientales que están predisponiendo a que ese número no baje?
Y lo que sí estamos viendo es que hay un gran aumento de casos de sífilis, uh-huh, que es una infección de transmisión sexual igual que el VIH. Se contagia más fácil, tal vez, por eso, y se nota más, uh-huh, pero estamos esperando que junto con la sífilis aumente el VIH. Eso nos preocupa. Uh-huh. También se está viendo que las poblaciones claves están concentrando la cantidad de casos. Y estas poblaciones claves son las mujeres trans, los hombres que tienen sexo con hombres, las y los trabajadores sexuales. Está volviendo a concentrarse en esas poblaciones. Ajá. Más allá de que es de todo el mundo, de cualquier edad, de cualquier sexo, de cualquier condición social. Igual que la sífilis.
Claro. ¿Y qué pasa con las juventudes en este caso? Es decir,
y las juventudes tienen, sí, mucha información.
Sí.
Pero eligen no cuidarse en muchos casos. Es como que asumen el riesgo, ponemos que de alguna forma están tranquilos, porque actualmente con el tratamiento del VIH vos podés vivir normalmente, tener una calidad de vida excelente, se tolera re bien el tratamiento, y la expectativa de vida es prácticamente igual que la de una persona que no tiene VIH, uh-huh, y hace bien el tratamiento. Capaz que por eso están relajados, pero se testean bastante, pero no se cuidan tanto.
Ajá. ¿Y qué pasa con, digamos, el factor de riesgo de las adicciones, digamos? Porque las personas usuarias de sustancias también tienen, son poblaciones claves para adquirir VIH. En ese sentido, ¿cómo estamos?
Sí, siempre se habla de eso como un factor, digamos, coadyuvante de riesgo, pero en los números no se nota, por decirlo así.
Ajá.
Seguramente uno bajo el efecto de sustancias toma peores decisiones, pero digamos estadísticamente los grupos clave son esos tres que te mencioné.
Bien.
En este momento,
claro,
como que ha sufrido cambios en la población con VIH a lo largo de su historia, ¿no?
Este año la consigna es reforzar justamente lo que mencionabas al comienzo de la charla, ¿no? Los testeos como forma de detección temprana y de acceso a los tratamientos que hay. Quería consultarte en ese sentido si, digamos, la posibilidad ahora de testear prácticamente en tiempo real, esto era impensado hace unos años atrás, en 20 minutos y con nada más que apenas una gotita de sangre que se toma de un dedo o de alguna parte. Además de eso, digamos, ¿cómo se, después, una vez que se da el diagnóstico, se sigue el tratamiento y cómo se, digamos, se hace consejería para que se acerquen a hacerse esos testeos?
Bueno, por un lado, esto que mencionás de los testeos rápidos, sí es un gran adelanto porque te da la posibilidad de, en cualquier momento y lugar, poder hacer el testeo. Si bien hay muchos lugares, aún en la provincia, que como tienen la disponibilidad del laboratorio, aún siguen haciendo los análisis comunes, digamos, que son igual de buenos. Digo, porque en todos los lugares públicos tenés la disponibilidad de hacer los testeos.
Bien.
Algunos van a ser rápidos y otros no, pero se pueden hacer, digamos, voluntariamente, incluso sin orden médica, que eso es importante que todos sepamos, que uno si quiere hacerse el test de VIH, a partir de los 13 años lo pueden hacer, ¿sí? Por ahí hay que acomodarse en algunos centros de salud a los horarios. Después que ese primer test, ya sea rápido o de sangre, de reactivo o positivo, hay que sí o sí confirmar con otro método, porque estos métodos primero que se hace son muy sensibles, es decir, van a dar positivo sí o sí cuando alguien tiene VIH. Pero a veces pueden dar positivo cuando no es, muy pocas veces. Por eso es sí o sí necesario confirmar con otro estudio. La idea es que una vez que se hacen el primer test, sí o sí ya se vayan con el turno para el segundo, y cuando se devuelve ese resultado del segundo, en ese mismo momento se le da el tratamiento. Porque actualmente en la provincia se está haciendo un análisis de última generación que permite ya conocer datos que son los necesarios para poder administrar el tratamiento enseguida.
Beatriz, ¿estos test se pueden hacer en cualquier dependencia de salud pública? Que es una aposta ponerle a alguien que nos está escuchando en un pueblo en donde tal vez no existe un centro más complejo. ¿Lo pueden hacer en una aposta o no? ¿Tenés que ir a algún lugar puntual?
Tenemos postas de cualquier lado de la provincia que se han capacitado para hacer los testeos rápidos y los están haciendo. De hecho, hoy hay muchos pueblos que están llevando a cabo actividades con testeos rápidos. Hay otras, o que no pudieron hacer la capacitación, o no tienen personal, pero que tienen un laboratorio que va periódicamente y que también lo hace. O sea, todos los establecimientos, de alguna forma, lo hacen. tal vez no todos los días en algunos lados, sobre todo.
Sí, bueno, pero te podés acomodar, digamos, puede ir un día, se fija para hacer en ese lugar. Quiero decir que no es necesario que, por ejemplo, alguien se traslade de un lugar a un centro más importante, qué sé yo, Pico, Santa Rosa, bueno, está bien. Bueno, después decías que los números no bajan en el país y en la provincia. ¿Cuántos casos nuevos hay por año en la provincia y en el país? ¿Tenés ese número?
En el 2022 nosotros tuvimos 60 casos, que no son tantos si lo comparás con otras provincias, pero, insisto, esto, no bajan. Hay que buscarle la vuelta para que deje de transmitirse. En el país, en este momento no me acuerdo porque nos llegaron hace dos días los datos, pero tampoco bajan los números del país.
Sí. ¿Y qué porcentaje de esos 60 casos, ponele, consideran ustedes que son de los casos reales? Porque viste que siempre se dice, como no hay testeos, esto que marcás vos, en muchas poblaciones, claro, detectás 60 casos, pero capaz que estás hablando de un universo de...
estadístico se considera que el 13% de las personas con VIH no conoce su condición.
¿13?
El 13%. Sí. De todas las personas con VIH que existen, no han sido diagnosticadas.
Beatriz, y justamente...
O sea, que nosotros conocemos el 87% de los casos que hay. O sea,
en
que...
este caso, esos 60 serían el 87%.
Exacto.
Está bien.
Ahora, pensando un poquito, ¿no?, en lo que es la provincia de La Pampa, que no deja de ser una provincia chica y con, digamos... con trazabilidad para poder detectar estos casos. Es decir, si aparecen 60 por año, es decir, son autóctonos, son importados, pensando por ahí en que somos una provincia de corredores bioceánicos y norte-sur también, justamente, ¿qué es lo que han podido detectar ustedes? ¿Son casos autóctonos o son casos...?
La mayoría son autóctonos. Ajá. Sí. Tenemos un sistema nacional que permite la atención continua de la persona en todo el país, no importa dónde viva, y se le da la medicación. Pero si te digo que 5 vienen de otra provincia, no estoy muy lejos.
Y ahora, ¿cuál sería el obstáculo como para no poder trabajar intensivamente en los lugares donde aparecen los brotes o están diseminados por todos lados?
Hasta en el pueblo menos pensado hay un pueblo chiquitito, tal vez tiene 3 o 4 personas porque se transmite y por ahí sí, obviamente que hay más cantidad en las ciudades más grandes, pero el trabajo es siempre el mismo, es el mismo de la salud sexual, es el del amor propio, es el del el autocuidado. Aparte de la provisión de preservativos y medicación, que eso está siempre, tal vez sí, no está instalado en la agenda de la gente, ese tema no está siempre en mente. Entonces, tal vez haya que trabajar más en eso, en que lo tengan siempre presente para poder elegir bien.
¿Y acá podemos ponernos unas, digamos, anteojos violetas o no? Es decir, hay... ¿los casos estos detectados en nuestra provincia están más vinculados a varones o a mujeres? O, bueno, personas trans, varones, como mencionabas.
Siempre es un poco mayor la transmisión en varones, en el país y en La Pampa. Tipo un poco más del 50, tipo 60%. Y sobre todo en esto, en varones que tienen sexo con varones.
Claro, jóvenes. ¿También o no tanto?
Sí, de todas las edades. Se ha notado un aumento en las mujeres más grandes, alrededor de los 40, y en los hombres y más jóvenes. No adolescentes, más jóvenes.
¿Y cómo trabajamos con una persona de 40 años el testeo para que no desconfíe y no siga creciendo todavía en los grupos de riesgo de hace...? O sea, es la conducta típica, ¿no? No soy usuario de drogas, tengo una pareja monógama, tengo una sexualidad controlada, a mí no me va a pasar.
Por ahí, las personas más grandes es como que se aferran al tema de la pareja monógama. Dice, yo no puedo, si yo tengo una sola pareja. Y tal vez deberíamos como olvidarnos de eso y tomar como una conducta repetida, el hacerte el testeo, más allá de que vos consideres que estés en riesgo o no. Uh-huh. Más de uno se ha sorprendido con el resultado y no saben qué pasó.
Claro.
Entonces, deberíamos asumirlo como una pauta de cuidado más, uh-huh, sin pensar en si somos de riesgo o no. Hay veces que asumimos riesgos concretos y bueno, ahí sí, por ahí nos tenemos que testear más seguido, buscarle la vuelta. Pero si no, mínimo una vez por año, me hago el test junto con el dichoso chequeíto.
Uh-huh. Y con relación a, decía sorpresa recién, y bueno, sí, es justamente eso, con relación a la devolución del resultado o al diagnóstico, ¿qué, digamos, cómo se aborda, cómo se trata? Y digo, para generar un poco más también de confianza y de apertura a escuchar, que también, si bien puede formar parte de un chequeo clínico anual, también los resultados se manejan de otra manera. ¿Cómo es en el caso de la devolución?
Bueno, hay como un método, por decir así, para preparar a la persona para hacerse el testeo y para devolver el resultado. Uh-huh. Ese asesoramiento pre-test incluye una forma de evaluar el riesgo que ha tenido esa persona y tener una oportunidad para actuar sobre las eventuales conductas que la puedan haber expuesto. También lo prepara para el resultado, porque en caso de que dé negativo, pero si ha tomado un riesgo en el último mes, tal vez se lo tiene que repetir al estudio. Uh-huh. Y si da positivo, no es determinante, sino que hay que hacer otros estudios confirmatorios. Antes se tenía como política no testear los viernes, porque la gente, si recibía la noticia antes del fin de semana, antes de poder hacerse estudios, tal vez se ponía mal. Ya eso no existe. Se considera que, bueno, asesorando bien a la persona, dándole un turno para el próximo estudio, es mucho más beneficioso no perder la oportunidad de testear.
Bien. Bueno, eso van a estar haciendo hoy a las 6 de la tarde, ¿no? En la plaza, contanos un poquito cuál es la propuesta.
Actualmente el centro sanitario está testeando en la plaza. Ajá. De 9 a 12.
Ahora, claro.
Hacen una actividad con testeos y otros están. Después, de 18 a 20, el foro pre-ITS, que es un montón de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que se unen para trabajar sobre el VIH y las otras infecciones de transmisión sexual. Vamos a organizar un evento con números musicales, testeos, algunos juegos, música, también otra oportunidad para testearse.
¿La gente voluntariamente así se acerca, dice me quiero testear y se arma todo para hacerlo?
Exacto. Bien. Hay muchos que se acercan voluntariamente, a otros hay que darle un empujoncito,
claro,
como que piden permiso a los amigos, ponen cara de culpable y van y se lo hacen.
Ajá. Bien, ¿y el resultado se da ahí?
Resultado se entrega ahí con ese asesoramiento post-test, que no me olvidé de comentarte, donde si dio positivo se va con un turno concreto para el próximo estudio, uh-huh, y si da negativo, según las conductas de riesgo que haya tenido o lo que se haya charlado, se adapta la consejería para esa persona.
Bien. Perdóname que yo te interrumpí, decías que en los pueblos, ¿qué pasaba?
Claro, en un montón de pueblos y postas de Santa Rosa, de Pico, se están haciendo hoy un montón de actividades. La verdad que los equipos se pusieron mucho las pilas con eso y hay mucha oferta en un montón de pueblos. Así que a preguntar en su posta.
Bueno, buenísima la invitación y muchísimas gracias, Beatriz, por estos minutos con Radio Nacional Santa Rosa.
Gracias a ustedes por difundir.
Un abrazo grande.
Otro.
Ella es Beatriz Enemark, justamente la referente del programa de VIH en la provincia de La Pampa, perteneciente a la Dirección de Epidemiología, la palabra se te traba.
Sí, es complicado.
Y dándonos detalles, ¿sí? Y dándonos detalles, ampliando la información, sacándonos los miedos, los prejuicios, las formas de pensar en relación con una enfermedad que ya a esta altura está dentro de las enfermedades crónicas,
sí,
que tiene abordajes muy, muy de avanzada, digamos, para que la calidad de vida sea buena.
Y ella nos decía, la misma proyección de vida de una persona que lo tiene y que no lo tiene, si haces bien el tratamiento.
Y si te testeás y sabes que
eso,
lo tenés.
Claro, digo, sí. Cada vez son menos las excusas para no testearte, porque uh-huh. antes podías decir, bueno, sí, y si lo tengo, que siempre es mejor, si tenés algo, saberlo, eso estamos de acuerdo, pero es cierto que frente a determinados contextos vos a veces decís, no, prefiero no enterarme de que tengo algo malo uh-huh. y no me hago el testeo. Pero claro. Hoy, ponele lo que nos decía Enemar, es decir, te haces un tratamiento que te permite una igual calidad de vida, la misma extensión de vida, o sea, hacer la vida como si no tuvieras.
Claro.
Con lo cual, digamos, y vos no tenés ninguna obligación, en todo caso, de manifestar si tenés VIH o si no lo tenés, ¿no? Es una cosa reprivada.
Recordemos que el VIH, como infecta el sistema inmune en general y nos vamos deprimiendo, nuestras defensas se van deprimiendo y cayendo, te enfermas de otras cosas.
Claro.
Entonces concurrís al sistema de salud, capaz que por una neumonía o por sífilis, por ejemplo, o por alguna otra enfermedad que son curables, que son tratables, pero al desconocer que sos portador, portadora, claro. no te testeás y ahí es donde entras en un ciclo de decaimiento. Por eso es fundamental acercarse. Están en este momento en la plaza San Martín de Santa Rosa, la gente del centro sanitario, y van a estar a la tarde también de 18 a 20 con testeos, pero además de testeos, consejería, información y números musicales para hacerlo al ritmo de buena música.